Estás escuchando Caja de Resonancia.
Continuamos compartiendo Caja de Resonancia por Nacional Bariloche, LRA30, AM590, FM95.5 y su señal de internet. Hoy en un programa dedicado íntegramente a destacar la obra de quien hace muchos años considero uno de los máximos creadores de la canción urbana de la ciudad de Buenos Aires, Luis Alberto Azurey. Beto Azurey, con quien tuvimos la oportunidad de mantener una charla telefónica y poder grabarla. No sabés lo que nos costó encontrarle la vuelta al teléfono para grabar la charla, pero pudimos hacerlo y seguramente vamos a repetir esta experiencia con otros artistas en estos tiempos de pandemia. Bueno, Beto Azurey grabó dos discos, uno que ni él lo tiene, otro Alma de Wynn, el más conocido, una pieza fundamental para conocer la música de la ciudad de Buenos Aires, el renacimiento de la murga en aquel lugar, bueno, algunas canciones inclusive de corte folclórico, pero después de unos años, él nos contaba, empezó a volver a los escenarios y tiene un proyecto muy ambicioso que lamentablemente fue interrumpido por esta pandemia que nos está castigando desde todos lados. Vamos a escuchar la parte de la charla en la que Beto se refiere que sin ningún lugar a dudas se va a realizar apenas esta situación lo permita.
Estábamos laburando con un trío, con un trío base que era Diego Valdecantos en guitarra y arreglos, Ramiro Gómez en percusión y Alejandro González en flautas, aerófonos, armónicas y qué sé yo, a los que se iban a sumar, viste, músicos de la Florinata, bueno, iba a ser una cosa así, viste, pase y toque. La idea era hacer por lo menos tres discos, uno muy urbano, uno medio romántico, con todos los disgustos que me ha dado el amor en la vida y los gustos, y uno tercero muy folclórico, recontra folclórico.
Y eso está seguramente medio interrumpido porque este quilombo...
Eso está interrumpido porque me junté con Beto Cerini, que es un músico y un director de estudio de la puta madre, una semana antes de que empezara esta milonga de la pandemia, y a la semana siguiente arrancábamos en el estudio ya. Con una ventaja, que era que Beto no solamente iba a ser el operador de la mesa, que es un gran operador de mesa de estudio, sino que se vio entusiasmado y me dijo, mira, dice, si vos me dejás, me meto, y me meto a producir, con lo cual íbamos a tener un productor de la puta madre. O sea, bueno, todo esto, vía el coronavirus, está detenido, bueno, pero... Ya pasará, qué sé yo.
Pero más vale que va a pasar.
En oscuros desvanes, donde los trastos viejos se cubren con el polvo, con que los tapa el tiempo, en las altas guardillas de ventanas al cielo, ¿a dónde va lo inútil para dormir su sueño? En los viejos baúles, con su herraje y su cuero, cruzaron los mares junto a nuestros abuelos, allí donde no hay nada, para fundar mi reino. Marco sin su cuadro tiempo, un cofre sin su llave, sin cristal, un espejo, unas tapas sin libro y un maniquí sin cuerpo, una llave sin y un ala sin sombrero, y yo en medio de todo, un hombre sin su sueño, sentado sobre el polvo, contemplaré mi reino. Y a la luz de una vela, entre los trastos viejos, buscaré una esperanza para empezar de nuevo.
Tremendo tema, ¿eh? Una de las creaciones más poéticas de la obra de Beto Zuley, Otra Esperanza, también extraída del disco Alma de Wynn del año 1989. Y ahora seguimos compartiendo fragmentos de la charla telefónica. En este tramo no es que nos pongamos a delirar, pero pasamos de la militancia al fútbol, así sin escalas, de Perón a Atlanta, porque la charla así lo quiso.
Y lo que decía ya inclusive desde antes de aquellas presentaciones en el 77, durante toda la carrera artística luego interrumpida, la carrera como publicista, Siempre presente en la militancia, desde antes y hasta ahora, ¿no?
Sí. Mirá, yo de mi peronismo presumo desde que nací, primero porque soy genéticamente peronista. Yo vengo de una... Hoy un amigo me mandó una marcha del 4 de junio, que yo no sabía que existía la marcha del 4 de junio, y esa marcha está, me la manda con un video de los colectivos y los tranvías de la Corporación Británica que se prenden fuego en esos días. Una de las manos o brazos que dieron vueltas a esos colectivos y los prendieron fuego era el de mi padre, con lo cual venimos discutiendo con nuestros amiguitos los ingleses y con nuestros amiguitos los anglosajones desde hace tiempo. Y mi abuela, cuando yo era chiquito, me sentaba a rezar, y el rosario duraba 10 misterios, no 5. Duraba 5 misterios para la Virgen y 5 misterios para Evita. Así que vengo con ese metejón de hace tiempo. Cuando yo estaba en tercer año de la secundaria, tenía una profesora a la que yo quería mucho, la profesora Cristóbal, que era extraordinaria porque era una mujer de una cultura y de una, pero muy gorila, ¿no? Y yo la quería y la odiaba. Pues la quería por su conocimiento y por lo que tanto nos enseñaba, y la odiaba por gorila, y ella me quería y me odiaba porque yo era un buen alumno de literatura y siempre estaba inquieto bien, pero me odiaba por mi peronismo. Y un día nos mandó a hacer una biografía, una autobiografía, y yo se la hice en cuartetas autosilábicas.
Decime el primero porque lo conozco.
Nací en el 55, en junio, para más notas, o sea que a los 3 meses tuve mi primer derrota.
Maravilloso. ¿Sabés por qué lo conocía? Por una entrevista que te hizo Carlos Carmelo.
Sí, en el Dorrego.
En el Dorrego, la vi por internet.
En el Dorrego.
Y fue una de las cosas que me quedó grabadísima de esa entrevista. Sí. Lo mismo, justamente que me llevaste a ese tema, sí, indirectamente, un tema que cantaste ahí, que hablas de tus recuerdos del año 72, cuando vuelve Perón, y terminás diciendo, y Atlanta estaba en la A.
Sí, señor. Tengo un 11-25 y 7 tiros.
Exactamente. Ese tema lo vas a tener que grabar algún día, Beto, ¿no?
Ese tema se llama Tenencia y Portación.
Tenencia
y Portación. Y sí, lo vamos a grabar. Si Dios quiere, mirá, si Dios quiere le tengo que cambiar el final. Porque el final dice, ¿quién no quiere volver a los 17, a un noviembre de juguete y octubre de eternidad? Cuando toda la calle era una bandera, el futuro era de veras y Atlanta estaba en la A. Pero si Dios quiere, parece que este año volvemos a la A, o sea que ya perdería vigencia el último verso de la canción.
Mira, de todo corazón como hincha de Cuadro Chico, ojalá que se te cumpla. Ojalá que tengas que cambiar el final de la canción.
Yo no quiero ascender de la manera que estamos ascendiendo, pero bueno, ¿viste? O sea, medio de escritorio, medio feo, pero bueno.
Sí, de la misma manera que nosotros nos estamos salvando.
¿Y vos sos de gimnasia?
Claro.
Claro, sí, claro. Sí, bueno, pero, qué sé yo, esto trajo tantos quilombos que...
Una vez que hablábamos, antes de concertar esta charla para grabarla y para pasar algo en el programa, habíamos dicho algo así como que había que formar una especie de frente de todos, pero de todos los cuatro chicos, ¿no?
Sí. Mira, a mí uno de los temas que más gente me cantó es La Tablo, ¿no?
Sí.
Y a mí La Tablo me gusta mucho, la quiero mucho, pero a veces no tengo ganas de cantarla porque cuento una cosa que ya no es verdad, digamos, que es esa cosa romántica y épica de la hinchada, ¿viste?
Sí.
Hoy hay una violencia y un esos carteles de amistades con nadie, por ejemplo. No, hermano, yo con Tense voy a ser amigo toda mi vida, ¿viste? Y con Colón de Santa Fe voy a ser amigo toda mi vida. Y Argentina Juniors es, no tengo quilombo, no seré amigo, pues estamos en el barrio. Y a Chaca le quiero ganar, pero no quiero que a Chaca le vaya mal, no quiero que se vaya al descenso, no quiero que desaparezca, porque yo necesito a Chaca, porque Chaca sin Atlanta no es Atlanta.
Claro que sí.
Entonces, habría que volver a retomar el tema del muchacho, que ramon un poquito, ¿no? Pero bueno.
Sí, yo creo que lamentablemente quise decir, todo esto tiene que ver con el avance del sistema social y económico sobre el fútbol.
Claro.
Nosotros venimos de un fútbol lírico, donde los jugadores muchas veces nacían y se morían en el mismo equipo.
No, ni hablar.
Qué sé yo, un fútbol donde todavía se jugaba por amor a la camiseta. Hoy, lamentablemente, yo veo que se ha convertido todo en un puto producto más del capitalismo, ¿viste?
Sí. No, y aparte la violencia tiene que ver con que está todo lleno de negocios. O sea, vos fijate que hay muchos clubes, Atlanta no le ha pasado todavía, pero sí le ha pasado a Chicago, sí le ha pasado a Almirante Brown, sí le ha pasado a Chaca en su momento. O sea, que es que la hinchada, la barra, empieza a tener problemas hacia adentro, porque el negocio del trapito, el negocio del choripaneo, el negocio de todo eso se va del negocio de la merca, todo eso se va generando en guerras internas, en que, por ejemplo, la última vez que nosotros fuimos a jugar al Almirante Brown con público visitante, digamos que Atlanta fue a jugar, teníamos menos policía nosotros que la que tenía la hinchada de Almirante Brown, que estaba partida en dos facciones y que estaban en dos lugares distintos. Y el problema no era así, no nos pegaba a nosotros porque estaban ocupados en pegarse ellos.
Pegarse entre ellos, sí. No, claro, es tremendo.
Aquí,
no. El tema de la violencia en el fútbol es algo que da para...
No, y aparte porque el fútbol es una cosa tan bella, tan extraordinaria, ¿no? O sea, para mí el fútbol es un hecho poético.
Claro que sí. Claro que
es un hecho poético.
Yo te he escuchado decir alguna vez también, ¿no?, que hablando del fútbol, mezclándolo con la militancia, cómo muchas veces las canchas se han convertido en el reflejo de la voz del pueblo. ¿Cuántas consignas en contra del poderoso de turno comenzaron en la cancha?
Bueno, a veces para traer a Chicago de nuevo, que con una historia bonita, la hinchada de Chicago es toda detenida en el año 79, 80, no me acuerdo qué años, es detenida por cantar la marcha peronista. Y a la semana siguiente, cuando los liberan, que hicieron muchos vuelven, cantan con la música de la marcha peronista el arroz con leche. Y aparte se mezclaba, o sea, el fútbol y el fútbol y el peronismo, o sea, qué sé yo, el rata Ubaldo Ratín, viste, cuando lo echan en el 66, viste, sí. Agarra el banderín y lo sacude, el banderín inglés y lo sacude, o sea, ahí estaba haciendo mucho más que fútbol, viste.
Bueno, yo te puedo contar, década de los 70, dictadura militar, Gimnasia Quilmes, en la cancha de Gimnasia, gran bronca entre las dos hinchadas, son dos hinchadas enemigas, y sin embargo en un momento una de las hinchadas comenzó a cantar la marcha peronista y la cantó todo el estadio.
No, bueno, claro, sí. Bueno, la marcha peronista y Malvinas son elementos unificadores de cualquier cancha de fútbol.
Ya lo creo. Y por eso fue, como dijiste vos también, te escuché decir que qué lástima cuando salió el MMLQTP, ¿no? ¿Cómo es? Mauricio Macri, bueno.
Sí,
bueno, qué lástima que se jugaba sin público visitante, ¿no? Porque ahí sí se podía...
Ni hablar, porque ahí hubiera visto otra vez la unificación, sí, señor.
¿Quién podrá detener a nuestros sueños? ¿Quién será más feroz que nuestras almas? Todo puede suceder como quisimos. Se trata de elegir nuestro destino.
Valerosos corazones, compañeros, hoy es tiempo de partir hacia la gloria.
Elegir ser feliz, dejar la oscuridad, cambiar la historia.
No sirven las barreras contra el viento, no hay forma de parar un alma en vuelo.
¿Quién puede ser mejor que tu esperanza? ¿Quién puede con tu amor? ¿Quién puede con tu fe? ¿Quién te detiene?
Valerosos corazones, compañeros, hoy es tiempo de partir hacia la gloria.
Elegir ser feliz, dejar la oscuridad, cambiar la historia.
Valerosos corazones, compañeros, hoy es tiempo de partir hacia la gloria.
Elegir ser feliz, dejar la oscuridad, cambiar la historia. No sirven las barreras contra el viento, no hay forma de parar un alma en vuelo.
¿Quién puede ser mejor que tu esperanza? ¿Quién puede con tu amor? ¿Quién puede con tu fe? ¿Quién te detiene?
Valerosos corazones, compañeros, hoy es tiempo de partir hacia la gloria.
Elegir ser feliz, dejar la oscuridad, cambiar la historia.
compañeros. Hoy es tiempo de partir hacia la gloria. ¿Quién podrá detener a nuestros sueños? ¿Quién será más feroz que nuestras almas? Valerosos corazones, compañeros. Hoy es tiempo de partir hacia la gloria. ¿Quién podrá detener
a nuestros sueños? Valerosos corazones. Esta canción está incluida en ese disco colectivo del sello Melopea, editado en 1989, titulado Valerosos Corazones Compañeros. El texto es de Beto Azurey y la música de Lito Nevia. La interpretaba Beto Azurey junto a Lito Nevia y Claudia Brandt. Y seguimos charlando con el Beto de fútbol y algunas cosas de los alrededores del fútbol también. No todos los días uno tiene la oportunidad de hablar con un hincha de Cuadro Chico con el que además tenemos algunos ídolos en común.
El fútbol es, te digo, porque aparte da poesía desde siempre. O sea, el otro día encontré más allá de la marcha del Athletic que hizo Sabina, que no sé si la conoces.
Sí.
Que es una maravilla. Bueno, Javier Rival, el gaditano, hizo el himno al Cádiz.
Ah, mira, eso no lo sabía.
Buscalo, es el himno al Cádiz de Javier Rival. Aparte me hice hincha del Cádiz, porque yo no sabía que el Cádiz tenía azul y amarillo la camiseta, así que me hice hincha del Cádiz.
Mira, ojo.
Pero desde Jaime con Cometa de la Farola,
claro,
para su querido defensor, desde Abonillo, que tiene una obra que es así monumental, porque es la Biblia, canciones para canalla, o sea, únicamente un demente como Adrián Abonillo puede encarar semejante tarea, ¿no? Y llevarla a cabo con semejante belleza.
Bueno, ¿sabías vos que el Gato Barbieri, que estaba viviendo en Norteamérica hace un millón de años, grabó ya de viejito, poco antes de morirse, el himno de Newell's en el saxo?
Claro, sí. No, bueno, y Bielsa tiene un par de cosas para Newell's también, ¿sí? Interesantes. Y hay una cosa que es maravillosa, que es la oda al arquero de Miguel Hernández.
No la conozco.
No sabes buscarla, o sea, porque aparte es Miguel Hernández hablando de un arquero, ¿no? O sea, y parece que hablara de un ángel, parece que hablara de un ser alado, parece que hablara... Entonces, el fútbol es un hecho mágico, es un hecho poético. El otro día me decía un amigo que en la película El Hincha, que es en blanco y negro, la camiseta que tiene puesto Discépolo es la camiseta de Atlanta, porque Osvaldo Miranda le pide que use la camiseta de Atlanta. Entonces le decía, es un invento tuyo. Me dice, no, le digo, bueno, o sea, porque esto, o sea, anda a probar si no ver el entrobato.
Bueno, mirá, Beto, fíjate vos, ¿no? Tocaste algo. A mí, en ese sentido, por eso Atlanta es algo que está muy ligado a mi infancia, a mi recuerdo de infancia, porque era un club de la A, porque nos tenían de hijo, y en Humboldt no le ganábamos nunca. Y por otra cosa, cada vez que íbamos con mi viejo a ver a Gimnasia La Plata contra Atlanta, era el aplauso cuando llegaba Osvaldo Miranda.
De eso, claro.
De eso no me olvido más, Beto. Son esas cosas.
Mira, no sé qué vas a poner en el programa, pero en internet está, vos por, en Google está, en YouTube está Beto Azurey La Bohemia.
La tengo, La Bohemia, pero ya la pasé en el programa, La Bohemia.
Ah, bueno.
La voy a volver a pasar.
Bueno, y ahí, o sea, ahí resuelvo una cosa, que eso sea bohemio como Miranda y judío como Cristo,
sí. Y además me mostrá, no sé si vos armaste la serie de fotos.
No, eso lo hicieron unos chicos de Atlanta.
Bueno, me mostrás a nuestro querido Carlos Timoteo Grigol.
Ni hablar, Carlos Timoteo Grigol. Bueno, Timoteo fue un tipo importantísimo para uno de los mejores Atlanta. Los mejores Atlanta fueron lo que fue del 58 al 61, 62,
sí.
Y lo que fue el Atlanta del 73, que sale subcampeón. Exacto. ¿No?
El subcampeón de San Lorenzo, ¿no?
Sí,
sí.
Es bueno, ahora el Atlanta que como vos decías recién eran equipos que a lo mejor 4, 5, 6, 7 años salía el mismo equipo a la cancha, claro. A no ser que alguien se lesionara.
Claro.
Ese equipo Griguol fue un tipo importantísimo porque Griguol fue un tipo que ordenó la cabeza de Gonzalito, la cabeza de Luis Artime, la cabeza de Gatti, la cabeza de los que vivían en la pensión, los famosos los que vivían en la pensión. Y ya de por sí ya era un táctico, ya era un tipo que le gustaba armar, ¿viste? Entonces, no sé, o sea, no sé si hay un deporte deportes bellos hay muchos, pero con la belleza del con la ¿sabes lo que tiene el fútbol? Tiene mucha injusticia.
Uh-huh. Sí.
¿No?
Sí.
O sea, vos los podés cagar a pelotazos, ¿viste? Y en un contragolpe te clavaron 1-0 y se fueron a casa.
Pero vos sabés, hay algo también que como contrapartida de eso, en el fútbol se puede dar la sorpresa. Por ejemplo, en un deporte de altísimo tanteo como el básquet, juega un equipo de la NBA con un equipo de acá de Bariloche y juegan 1 millón de veces y le ganan un millón de veces.
Sí, sí, sí.
En cambio,
sí,
en el fútbol juega el Barcelona con la segunda de Atlanta y por ahí una vez de cada 100 o de cada 1000 la segunda de Atlanta le gana. Eso es lo maravilloso también que tiene el fútbol, a pesar de las injusticias, ¿no? Muchas veces.
Sí, por eso. Lo que tiene es dramatismo. O sea, tiene un dramatismo que no lo tiene otra cosa. Y la verdad que... no sé si lo decía Dolina, o sea que si uno no sufre un poquito en la vida, la verdad que está complicado.
Sí, sí. Es lo mismo que no tener enemigos, ¿viste? Yo soy un tipo que no...
Claro, no tener enemigos.
Yo le desconfío un poquito, ¿viste?
Es lo mismo que no tener enemigos.
Bueno, pero volviendo a Timoteo, hay algo que seguramente vos lo sabés, que esa vocación por ordenar a los pibes, por ordenarle las cabezas, la mantuvo de técnico... cuando fue técnico de Ferro y fue técnico de Gimnasia.
Sí, señor, sí, señor.
Se ocupaba de que los pibes que estaban en las pensiones de los clubes comieran bien, siguieran estudiando.
Exactamente.
Si no seguías estudiando, no te ponían en el equipo.
A mí me contaba un hincha de Ferro que subieron un chico de la cuarta o de la quinta, lo subieron, qué sé yo, no me acuerdo el nombre. Y tampoco viene al caso. Y bueno, y el pibe empieza a cobrar, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y Griguol lo ve llegar, suponete, con un, no sé, con un Audi, ¿no?
Sí.
Entonces, lo agarra y le dice, la verdad, lo felicito, dice, porque ya le debe haber comprado la casa a sus papás, ya se debe haber comprado usted su casa, dice, y ahora se pudo comprar el auto. Entonces el pibe le dice, no, dice, lo que compré fue el auto. Dice, bueno, entonces va y lo vende y le compra la casa a sus papás.
Claro, sí. Realmente un fenómeno.
Claro, viste.
Ni el agua del Maldonado, demonio de Juan de Justo, ni los árbitros injustos, ni los tiros en los palos que nos niegan la alegría de llenar de gol la boca, ni el pase que se equivoca, ni el orsay que no existía. Nada puede con un barrio que a volver está dispuesto. Nadie vence a Villa Crespo cuando Atlanta asoma el campo, porque cuando sale Atlanta sale Picho con las 6, que Bettinotti
llevaba pintada sobre la piel. Porque cuando Atlanta juega, pican Cano y Salomone. La chancha Fernández ruega, grita el pichino Carone. La piden Luna y Cabrera, la lleva Gómez, Boglino y Gatti con su melena de rea aprende el oficio. Van los pibes de Celina aprendiendo de Spinetto a poner con alma y vida como el Mario y Timoteo. Porque esta cancha es escuela para que usted se imagine. Pregunten a Avellaneda donde aprendió Luis Artime. Voy con Atlanta a la gloria y lo sigo hasta el infierno, porque es Atlanta mi historia, es mi alegría y mi sueño. Es el alma que se agranda y el amor que necesito. Bohemio como Miranda y judío como Cristo. Yo no quiero chacarita, que me entierren acá mismo, para siempre en esta esquina, justo en Humboldt y Murillo. Y que me vaya cantando lo que aprendí de chiquito. Vamos a Atlanta, el porvenir habrá de cubrir tu marcha triunfal. Vamos a la lucha, vamos viejo Atlanta, que mi fiel aplauso te habrá de alentar.
Ojalá algún día algún hincha de Gimnasia nos haga una canción así. La Bohemia, Peto Azurey. Ahora, una canción bellísima. Pero antes, una historia que se acerca bastante a lo increíble.
Ese es un tema absolutamente que yo lo tuve que armar, pero escribirlo escribió la historia, porque esa historia es verídica.
Eso es lo que te iba a preguntar, justamente.
Es la historia de un cabo primero del ejército que estaba en su posición con su pelotón, y lo que hacía era ir a comprar leche a un tambito que había cerca de la posición de ellos, mientras no había estallado la guerra, o sea, mientras no había desembarcado la fuerza británica. Y el tipo iba y venía, y tanto fue el canto de la fuente que, bueno, nada. Pero el tipo se enamora, y la mina se enamora, y tiene una historia de amor bellísima, de las que hubo más de uno. Después yo me enteré, porque algunos excombatientes que escucharon este tema pensaron que el tema era para ellos.
Claro.
Hubo más de una historia de amor en Malvinas. Y eso lograba, eso en un laburo que hace la Universidad Nacional de Lanús.
Sí.
Que hoy cumple años, mirá vos.
Hoy se cumple años de la luz.
En ese laburo que lo produce y lo organiza Emilio del Garcio.
Junto al Negro Fontova.
Junto al Negro Fontova, sí. Buscan temas relacionados o que haya generado el combate de Malvinas, y entre ellos eligen Dorothy Ramiro. Y eligen una dupla que a mí me gusta mucho, que es Lito y Silvina, ¿no? O sea, a Silvina le queda bárbaro el tema, me encanta cómo lo canta. Pero es un tema que a mí me gusta mucho hacerlo, mucho, mucho, mucho.
Es muy conmovedor.
Lo hago bastante.
Es muy conmovedor ese tema, Beto. Es muy conmovedor.
Pero ya te digo, yo lo que hice con ese tema fue ponerle rima a la historia, pero
hasta inclusive uno de los hallazgos más lindos, que es ese asunto de y a Ramiro se le ocurre que también los ojos hablan. Uh-huh. También es cierto, porque los tipos hablaban no hablaban su idioma.
Claro.
Se entendieron porque se miraron de una manera que quedó claro que, bueno, que había que ir a más.
Bueno, y yo te tengo que preguntar algo, porque sí. el tema tiene un final medio abierto. ¿Tenés idea cómo termina la historia?
No. El tema tiene un final medio abierto y en realidad es una cosa muy divertida lo siguiente. De este cabo primero yo no tengo más noticias, porque quien me lo cuentan no le pierden el rumbo en la guerra de Madrid. Uh-huh. ¿Cómo termina el tema? El tema termina que este tipo se va al sur y hace una casa.
Sí.
Pero eso sí es un invento mío. Eso es un invento mío. Digo, bueno, ¿cómo lo termino? Lo termino así, o sea, esperando que se... Mucho tiempo después, Julio Cardoso, un gran director de teatro y un gran dramaturgo, estaba haciendo un laburo sobre directores de cine en el interior del país, de directores de teatro en el interior del país, y se encuentra con un tipo que dirigía un grupo de teatro en Comodoro Rivadavia, creo que era, o en Río Gallegos, bien en el sur,
sí.
Que era director de teatro de la ciudad y director de teatro del presidio, ex combatiente de Malvinas, que le invita a comer a la noche a Julio a su casa.
Sí.
Cuando le da la dirección es en la playa. Cuando Julio llega, el tipo le dice, mira, dice, esta casa la hice yo. Si vos mirás por esta ventana y tenés unos prismáticos de la puta madre, verías Puerto Argentino. Entonces Julio le dice, no le dice nada. Me llama por teléfono otro día y me dice, mandame la letra de Dorothy Ramiro. Entonces yo se la muestra al tipo, el tipo la lee y dice, ¿quién es este tipo? Dice, está contando mi historia. Porque ese tipo sí, efectivamente, que no es el cabo primero del que yo escribí, es otra historia, ese tipo sí, efectivamente, se fue y se puso la casa en la playa para tener una ventana que mirara a Malvinas. Cosas mágicas, digamos.
Qué mágico, por Dios, qué mágico.
cosas mágicas, sí. Mágico, bestial.
Cuando el sol está asomando, hace rato que trabaja, no entra la guerra en los tambos, no saben de eso sus cablas, aunque presienten que el campo hoy es campo de batalla. A llenar su cantimplora con blanca leche de cabra para que sus combatientes desayunen como en casa. Y no entiende qué le pasa.
los dos piensan lo mismo. Si entendiera mis palabras, y a Ramiro se le ocurre que también los ojos hablan, y a Dorothy se le enciende mucho más que la mirada.
Y se entienden con los ojos y no hace falta más nada.
Y Ramiro en su fusil tasando con la navaja.
Dorothy es mi Malvina, agrava.
Guerra se acaba y Dorothy desde muelle llorando mientras lo embarcan.
Vuelve a decir con los ojos: espero lo que haga falta.
Construido una casita en la playa, y en la espuma de las olas vuelve a encontrar la mirada
de su Dorothy Malvina, que lo espera enamorada.
Los oyentes habituales del programa seguramente la conocen, porque es un tema de esos que de vez en cuando traemos a la radio, ya que es algo que me pasa con muchas canciones de este autor. Me pegan muy, muy profundamente. Y si uno hace un programa en el que lo que pretende justamente es eso, generar una conmoción, generar una reflexión también, ¿por qué no?, en quien está del otro lado, bueno, Beto Azuray es materia indicada para eso. Lo que escuchábamos, Dorothy y Ramiro, de Beto, interpretada por Silvina Garré y Lito Nevia, del trabajo realizado en 2012 por la Universidad Nacional de Lanús, Cancionero Malvinas. Y ahora me encuentro ante una disyuntiva. Me queda poco tiempo. Fuimos armando el programa con lo que teníamos. Y la disyuntiva es tocar un tema muy profundo que se habló en la charla sobre cómo se está organizando, gracias al trabajo de un sacerdote y muchísimos voluntarios, una comunidad en uno de los barrios marginales de la provincia de Buenos Aires. O cerrar con la canción que no puede estar ausente si hacemos una pequeña compilación de la obra de Beto Azuray. Me decidí por esto. La parte de la charla en la que Beto nos cuenta el trabajo del Padre Pepe en la Villa La Cárcova de José León Suárez, lo dejo para mañana pasado. lo prometo. Pero no puedo omitir este tema en un programa en el que te quisimos presentar más o menos integralmente la obra, la personalidad, la militancia en el arte y la política de Luis Alberto Surey. ¿Por qué? Porque esta canción es para mí, desde el momento en que la escuché hace 30 años y lo sigue siendo, la mejor canción que se ha hecho en este país y que yo conozca del mundo, con el fútbol como protagonista. Nos despide el Beto desde el teléfono y a continuación, sobre la hora, por supuesto. La vamos a escuchar sobre la hora, además.
Y ya nos veremos. Un gusto charlar con vos, Negro.
Muy lindo charlar con vos, en serio. Es una cosa que le deseaba hacer hace muchísimo tiempo. Y el que produjo el milagro fue Gabriel Torres, que me pasó tu contacto.
Bueno, ahora lo voy a llamar para agradecerle.
Listo, te mando un abrazo grande, Beto.
Mando un abrazo, Negro.
Chao, querido. Estoy
bien, un abrazo.
Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga, llamada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pica y quiere alcanzarla. La pelota es un sueño y llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa a esta hora, la tribuna y la marca, y se frena y Amada les miente que para y se les vuelve a ir. Y como los que saben, con la cabeza alta, deja el hat en el suelo y sigue su vuelo, destino de Win. Las medias tan caídas desnudan los tobillos, el tiempo es un cuchillo que se afila en segundos, pero antes que la marca vuelva a ponerle grillos, él ya midió en el arco el hueco más profundo. Revienta en un palo y se pierde tan lejos, o la punta de un dedo vuelve al arquero un santo, pero el Win va de nuevo, otra vez busca el fondo y el ojo mide el hondo rincón entre los palos. La red se enloquece y el fulbo se ha quedado como un tigre atrapado en una jaula verde, y otro pique lo pierde, lo sube al alambrado donde queda abrazado feliz junto a su gente. Sobre la hora, sobre la hora, cuando los flojos lloran y está cerquita el fin, quiero ver sobre la cancha aquellos que se bancan tener alma de Win. Sobre la hora quiero ser, sobre la hora de aquellos que se bancan tener alma de Win.
Y mi afirmación sobre este tema la encontré replicado en internet por un montón de cibernautas. La mejor canción con el fútbol como protagonista de este país, por lo menos de este país, y de la música popular del planeta que yo conozca. Beto Azurey, Sobre la Hora, del disco Alma de Wynn de 1989. Hasta aquí llegamos. Mi nombre es Sergio Quartucci y mañana a las 6:15 de la tarde me gustaría volver a contar con tu compañía, siempre y cuando te cuides mucho, para compartir otra caja de resonancia. Hasta entonces, chao.